Si estás tú, estamos todos, así que seguimos camino en Herrera en COPE. Yo soy Gutiérrez y vamos juntos hasta la una del mediodía. Hasta entonces, nuestro foco va a pasar por muchos escenarios. El primero, ineludible, Kabul, Afganistán, donde los talibanes han abierto un abismo de violencia que en Occidente miramos con perplejidad. Estamos muy pendientes nosotros, los españoles, de la llegada de ese segundo avión de repatriados, pero también es momento de detenernos en la capital, de fijarnos, de centrar el foco concretamente en el cuerpo diplomático español. Las balas, los rastreos, la caza de colaboradores antitalibanes y el terror no frenan la responsabilidad de un hombre como es Gabriel Ferrán Carrión, embajador en funciones en Afganistán, y de la segunda jefa en Kabul, Paula Sánchez Díaz. No es un gesto, Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es el reflejo del buen hacer, de la templanza, del compromiso y de un sentido del deber extraordinario.
Sí, desde luego, en todo ese panorama bélico, ellos siguen allí en el aeropuerto, según dicen, en condiciones óptimas y seguras, todo lo condiciones óptimas y seguras que es ahora mismo el aeropuerto de Kabul. Dicen que no van a irse de allí hasta que no termine la repatriación en su totalidad, que no piensan abandonar el país, vamos. Su conducta, como dices, ejemplar, y ya no entramos en la obligación o no de asumir este tipo de riesgos. Está recibiendo, desde luego, felicitaciones de todo tipo. Acabamos de conocer también que el Ministerio de Exteriores, Carlos, va a enviar 2 diplomáticos más a Kabul para reforzar esas labores de evacuación y ese trabajo de Gabriel Ferrán Carrión y de Paula Sánchez Díaz, la segunda de a bordo.
Pues tenemos la suerte de poder charlar aquí en Herrera en COPE con Jorge Hevia, que es el presidente de la asociación, de esta Asociación de Diplomáticos Españoles. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado.
No sé si disponéis de alguna noticia de última hora sobre la situación de nuestro cuerpo diplomático allí, el que resiste en Kabul.
Bueno, las noticias son prácticamente las mismas. Prosiguen las labores de evacuación con varios puntos, tanto el central que está en Kabul como el centro de apoyo desde Dubái, como la recepción de los que van llegando a España en Torrejón. En fin, el operativo sigue en marcha y lo único que esperamos es que el mayor número posible de vuelos se materialicen y podamos concluir cuanto antes también la evacuación de todos aquellos que deseamos traer a España.
Jorge, el trabajo de Gabriel Ferrán o el de Paula Sánchez, ahora ponemos mucho el foco en ellos, pero es, digamos, de esos trabajos desconocidos. ¿Cuál es la labor de una persona que trabaja, por ejemplo, en una embajada como es tan complicada la de Kabul o de otros países en conflicto? Porque sus tareas no deben de ser nada fáciles.
Bueno, realmente lo más importante para nosotros en el caso de Kabul y de Afganistán es poner de manifiesto que este tipo de situaciones, a veces no tan graves como esta, pero se producen con cierta frecuencia, ¿no? Que no es este el único país complicado, que tenemos compañeros en Siria, tenemos compañeros en Sudán, en Irak, en Libia, en Yemen, hasta hace poco, Mozambique, en fin, países también donde hay situaciones muy conflictivas y muy peligrosas y donde es necesario pues asegurar también nuestra presencia, mantener relaciones y asegurar también la protección de los españoles que vivan allí.
Jorge, me va a permitir que le diga que ustedes están hechos de otra pasta, porque en el caso del embajador Ferrán, acababa de ser relevado, él iba a hacer las maletas para volver a España, pero se ha encontrado con esta situación y el hombre se va a quedar allí hasta que consiga que el resto de la delegación y otras muchas personas salgan de allí. Por cierto, que era la primera, experiencia como embajador, ¿no?, de Gabriel Ferrán.
Sí, su primera experiencia, pero también es un diplomático ya con mucha experiencia, que también ha tenido puestos de responsabilidad, segunda jefatura. Y bien, una persona así, realmente muy comprometida, yo también lo conozco personalmente, con Paula Sánchez también he trabajado con ella, una compañera muy joven, también hay que destacar que desde el inicio de nuestra carrera puedes afrontar situaciones como esta, pero yo insisto, mandarles un saludo muy fuerte a ellos, sí, el reconocimiento que tienen de toda la sociedad española, pero me gustaría destacar que hay otros muchos compañeros también en situaciones parecidas, trabajando, cumpliendo con su deber, y no solamente diplomáticos, como en este caso también están todos los militares, claro, miembros del CNI, en fin, la gente que está recibiendo a los que llegan desde Kabul. O sea, yo creo que lo importante es ver la capacidad de entrega de todos aquellos compatriotas nuestros que están involucrados en esta operación y que están intentando dar lo mejor de sí mismos.
Una última cuestión, Jorge. Te quería preguntar por el papel de Paula Sánchez, que es mucho más joven que nuestro embajador, porque en ella se juntan un aspecto también comprometido en el caso de Kabul, que es mujer. Tú que la conoces, ¿cómo ha podido desarrollar su tarea allí con, digamos, cierto margen?
Bueno, realmente la gente joven también que está entrando, como mi generación también antes, pues no tienen reparo en asumir destinos que aparentemente son complicados y conflictivos como este. Estoy pensando también en otra compañera con la que también trabajé, que estaba en Irak de segunda y que ahora se va a Libia. Gente que asume la jefatura de negocio, la encargaduría de negocios cuando se marcha el embajador o la embajadora. Bueno, yo creo que es parte de, en fin, de nuestra carrera, ¿no? Tiene un componente vocacional muy fuerte, es lo que un diplomático tiene que estar preparado para eso, y Paula es un buen ejemplo de cómo las nuevas generaciones pues también asumen estos retos con dedicación y con voluntad de servicio.
Sí, señor. Jorge Hevia, presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles, gracias por estar con nosotros y transmita a todos sus compañeros nuestra enhorabuena.
Muchas gracias, así lo haré.
Un saludo.
Hay personas que están hechas de otra pasta.
Irak, Líbano, Afganistán, la verdad es que los países tienen tela, todos ellos.
Sí, 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 ninguno es fácil. Gracias, Lorena.
A ti, Carlos.
Bueno, hasta los niños más chicos saben que la curiosidad fue la que mató al gato. Bueno, ellos no lo saben, pero lo sabrán con el tiempo. Pero también fue el motor que hizo que a finales del siglo XIX un humilde tejero se colara por una rendija abierta en la roca y vislumbrara a duras penas en el interior de una cueva unas insólitas pinturas de animales. Estas cosas en los sitios pequeños se terminan sabiendo, aunque hace 150 años no hubiera Twitter. Así que el humilde tejero se lo contó asombrado a Marcelino Sanz de Sautuola, del que todo el mundo sabía en Santillana del Mar por su afición a la paleontología. La curiosidad de Marcelo, de Marcelino y sobre todo de su hija pequeña, María, que fue la primera que se adentró en la cueva, nos permite hoy disfrutar de Altamira, el primer lugar donde se descubrió el arte de las cavernas, el primer arte de la humanidad. Es un manjar para los sentidos, un lugar extraordinario, único en el mundo, que en la actualidad solo pueden disfrutar 5 personas a la semana. Es por cuestiones de criterios de conservación preventiva de la cueva. La presencia humana es incompatible con la conservación de las pinturas que alberga. Seguramente tú que me estás escuchando, yo ya te lo garantizo de antemano, quieras ser uno de esos 5 elegidos. Bueno, pues vamos a preguntarle a la directora del Museo de Altamira cómo debemos y podemos hacerlo, porque hace ahora justo un año, el 15 de agosto de 2020, se recuperó la lista de espera. Pilar Fatás, directora del Museo de Altamira, gracias por compartir este rato de charla en Herrera en COPE con nosotros. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Pilar, ¿qué número tiene el último de la fila? Es por si nos queremos apuntar.
Pues mira, lamentablemente no es posible ahora mismo apuntarse a esta lista, porque es una lista verdaderamente inmensa. Hay pues como 4.000 solicitudes y, como tú bien decías, ahora mismo el régimen es tan limitado, solo 5 personas una vez a la semana, que prácticamente pues vamos casi por el número 100, 120 de esa lista de espera, llevando un año ya convocando a los visitantes.
Me temía esa respuesta, ¿eh? También lo imaginaba. Lo cierto es que el verano pasado, el 15 de agosto del año pasado, se volvió, digamos, a poner la lista de espera, porque hasta ese momento era un sorteo, ¿no?
Efectivamente. Bueno, la cueva estuvo cerrada pues más de una década, desde prácticamente 2002 hasta finales de 2013, y a partir de 2014 empezamos pues con una serie de visitas experimentales, controladas, para medir cuál era la afección de la visita pública a la conservación de las pinturas. Y en ese momento el patronato decidió, bueno, pues que la manera más democrática, digamos, era el hacer un sorteo entre los visitantes del museo el día que se celebraba la visita. Claro, todo esto cambió con la pandemia, porque vimos que no era posible pues que la gente se reuniera en el vestíbulo como hacíamos hasta ese momento. Había pues muchas limitaciones para ir al museo, y entonces decidimos, y también con la aprobación del patronato, retomar esta lista de espera que había quedado congelada allá por 2002, cuando la cueva se cerró. Y desde el 15 de agosto, como bien decías, estamos manteniendo este sistema, pues que está funcionando de una manera extraordinaria.
Pero Altamira es mucho más que la cueva original, ¿verdad?
Bueno, Altamira es mucho, ¿no? Es la cueva original, pero la cueva está gestionada por el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, que actualmente dirijo yo, y por lo tanto lo que hacemos es una propuesta mucho más amplia para quienes quieren conocer Altamira, y lo hacen pues a través de la reproducción de la cavidad que se llama Neocueva, la sala que llamamos Neocueva, una exposición permanente que contextualiza también el arte de Altamira, y luego pues una multitud de actividades, actividades culturales tipo talleres, también exposiciones temporales, con lo cual, aunque la gente que venga a visitarnos no pueda visitar la cueva, sí que pueden llegar a conocerla a través de toda la información que brindamos en el museo.
Bueno, Pilar, me gustaría que nos describieras un poco qué se siente cuando uno está bajo ese techo de los Polícromos, esa Capilla Sixtina del arte rupestre.
Pues a mí la palabra que me viene a la cabeza siempre es emoción. Verdaderamente se siente mucha emoción, te sientes, bueno, incluso pequeña, ¿no?, ante esa obra maestra del arte, pero del arte con mayúsculas, no del arte paleolítico, sino del arte con mayúsculas, de la historia del arte. Allí quien pintó pues dejó una de las principales obras maestras de nuestra cultura, y por lo tanto 20.000 años después, 30.000 años después, 15.000 años después, tiene una amplia cronología, sigue sobrecogiendo la maestría con la que se realizaron esas pinturas, e incluso pues que parece que están hechas antes de ayer, es decir, el frescor, el brillo que todavía tienen esos pigmentos negros, esos pigmentos de color rojo. Emoción es la palabra que lo resume.
Pues muchas gracias, porque bueno, son pocos los que a partir de ahora, bueno, y desde hace tiempo, pueden visitar la cueva, pero esa emoción me imagino que es única. Pilar Fatas, directora del Museo de Altamira, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros y un abrazo.
Enseguida nos acercamos a tu COPE más cercana para mirar de cerca los asuntos que más te interesan.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, 11:30 en Canarias. Sigues escuchando Herrera en COPE, y nuestro próximo destino es Sevilla. Hasta allí nos vamos a acercar porque se han registrado 3 nuevos casos graves del virus del Nilo. Te suena, ¿eh? El virus ha vuelto a la provincia un año después de que generara una situación sanitaria complicada en la provincia, con la picadura del mosquito a varios vecinos de Sevilla y de Cádiz. Es un hecho preocupante, porque el verano pasado esta enfermedad provocó la muerte de 7 personas. Fue el mayor brote registrado hasta la fecha, en el que se registraron 76 casos. ¿Qué sabemos de las tres personas afectadas en este momento, Lorena Fernández?
Bueno, buenas tardes, Carlos. Como dices, ya son tres casos graves registrados. Por un lado, dos mujeres de Coria del Río, de 73 y de 69 años, que permanecen ingresadas en el Hospital Virgen del Rocío. Y luego está una mujer de 63 años, vecina de Villamanrique de la Condesa, que de momento permanece en su casa con tratamiento médico. Lo importante es saber que este virus no se transmite de persona a persona, sino a través de la picadura del mosquito que suele habitar cerca del río Guadalquivir. Y es que según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de los casos son sin síntomas, mientras que el otro 20% sí que llegan a revestir gravedad. ¿Qué tipo de precauciones podemos tomar frente a estas infecciones? Pues recomienda a los expertos colocar mosquiteras en las ventanas y puertas, no acercarse a zonas húmedas y también evitar salir entre el atardecer y el amanecer.
Y apagar la luz, por supuesto, ¿eh? No nos olvidemos de apagar la luz. Vamos a intentar conocer algo más sobre el virus del Nilo y sus consecuencias. Emily García Carrasco es la jefa del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Torrejón, en Madrid. Emily, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero que podemos hacer es tranquilizar a la población en general que escucha la palabra virus y ya nos ponemos en alerta. ¿Cómo se produce la infección?
La infección se produce exclusivamente por la picadura de un mosquito infectado que se haya infectado por haber picado un animal que esté infectado con la enfermedad. Al picarlo, transmite en sus glándulas esa sangre infectada y al picar a otra persona mediante la saliva también infectada, transmite la enfermedad. Es decir, que como bien ha dicho se ha dicho previamente, no hay transmisión de humano a humano. La transmisión tanto de humano a mamífero es a partir de un mosquito infectado.
Doctora, ¿existe algún síntoma que nos ponga en alerta de que hayamos podido contraer la enfermedad?
Pues la enfermedad lo que pasa es que tiene, como tú bien has dicho, que apenas el 20% desarrolla síntomas. Entonces, claro, como los síntomas en general son muy, muy parecidos a una gripe grave, y con la situación que tenemos ahora, tenemos mucho solapamiento, por así decir, de síntomas. Pero hay algo muy característico, y es esa cefalea muy intensa, acompañada de unos vómitos repentinos. Entonces, para diferenciarlo respecto, por ejemplo, a un COVID, si te ves con una cefalea muy, muy, muy intensa, con unos vómitos repentinos, sobre todo en proyectil, que traduce más a esa sintomatología de neurológica, que es la caracterizada de esa enfermedad, por eso solemos tener encefalitis, pues ahí ya pensar en más allá de un COVID o cualquier otra enfermedad y acudir a los centros de urgencia tampoco posible.
Sí, ¿y en cuántos días, más o menos, doctora, pueden aparecer los síntomas?
Pues la incubación suele aparecer entre 3 a 14 días, es decir, si la situación es muy grave, aparecerá a los 3, 4, 5 días. Si suele ser más asintomático, puede ser que algún síntoma se detecte tarde, pero eso dependerá sobre todo de la carga viral en la persona.
Hablaba yo que las personas infectadas ahora tienen 73, 69 y 63 años. ¿Son nuestros mayores más vulnerables?
Pues no necesariamente, no necesariamente, porque incluso el año pasado las personas que presentaban la enfermedad tuvimos menores de hasta 14 años y tuvimos personas de 45 años en la en el brote del año pasado de los 77 casos. Si bien es cierto, sí, que la edad media el año pasado fue de 65 años, o sea que parece que este rango de edad son los, por así decirlo, más a riesgo a la enfermedad.
Ya, doctora, ¿sabemos por qué de repente unas personas, pues bueno, pasan unos síntomas, vale, se queda ahí, y otras, sin embargo, empeoran? Quizás personas que tengan patologías previas, digamos, son candidatos a que la enfermedad sea más grave.
Sí, toma en cuenta que las personas que más vulnerables son aquella persona por encima de los 60 años, son las que desarrollan más síntomas. Date cuenta que es exactamente la edad cuando comienzan a aparecer también las crónicas. Entonces vas en paralelo, el sistema ya, el cuerpo está más tocado, las crónicas ya en general comienzan a aparecerte que una hipertensión, una diabetes y demás. Y claro, pues eres más propenso a determinadas enfermedades que se aprovechen de la situación.
Doctora, el año pasado, por estas mismas fechas, hablábamos del virus del Nilo. Ahora se volvemos a tocar este tema. ¿Es un virus estacional?
Sí, se considera que el virus del Nilo, sus temporadas, o sea, pero no por el virus en sí, sino por el vector. La situación aquí hablamos del vector, es decir, las temporadas más activas de este vector suelen estar entre abril y noviembre, siendo la más activa entre final de verano, ¿vale? Entonces, claro, por eso aparece en esta época, porque el vector que transmite esta enfermedad, su actividad está en esta época.
Claro, claro. El mosquito está en verano. Y cuando está el mosquito es cuando aparece la enfermedad. Doctora Emily...
Si tú no tienes quien te lleve la enfermedad, pues no hay problema.
Ya, pues habrá que tener mucho cuidado con este dichoso mosquito. Emily García Carrasco, jefa del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Torrejón, gracias por todo lo que nos ha contado y ha compartido con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo. Bueno, pues recordamos, Lorena, que colocar mosquiteras en las ventanas y puertas, no acercarse a las zonas húmedas.
Y a ver a qué hora salimos a la calle. Y apagar la luz, como bien decías, ¿eh?
Sí, es que los mosquitos, mira, fíjate, son molestos de por sí, pero ya cuando estamos hablando de que transmiten enfermedades como esta, como la del Nilo, muchísima precaución y cuidado. Gracias, Lorena.
A ti, Carlos.
Enseguida te escuchamos. Pues no, por el momento nos quedamos por aquí, buena tierra. No sé si os he dicho que Navarra se ha convertido en una tierra muy querida y especial en Herrera en Cope, sobre todo porque una de sus grandes ilustres, Rosana Rábago, trabaja con nosotros. Y aquí sabéis que los amigos de mis amigos son mis amigos. Rosana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Todo bien, ¿no?
Todo perfecto.
Bueno, nos quedamos en Navarra y es que si por algo conocemos esta tierra maravillosa es quizás por sus fiestas. Los Sanfermines, sin lugar a duda, sirvieron para dar a conocer la comunidad foral, pero no es la única razón por la que es famosa. El chorizo pamplonica, el pacharán, sus verduras... Todo hace que Navarra sea una tierra de diversidad y a todo ello se une ahora su popularidad, ojo, como uno de los lugares en España predilectos en los últimos años, Rosana, para rodar películas y series.
Pues sí, Carlos, es innegable que la siguiente serie, que todos conocemos, colaboró y mucho para que Navarra se convirtiera en un lugar de rodaje cuando rodaron ficciones tan reconocidas como la siguiente en Las Bárdenas Reales.
Juego de Tronos, sí. Su fama viene de antes, ¿verdad? Porque Juego de Tronos colaboró en toda España, pero ya antes de eso se rodaban otros proyectos en la comunidad foral como Las Brujas de Zugarramurdi, de Álex de la Iglesia, y evidentemente después se rodaron películas tan esperadas para los navarros como esta.
Usted es de Elizondo, ¿verdad, Salazar?
Sí, así es.
Necesito que te traslades allí y que te hagas cargo de la investigación.
Dichosos los ojos.
Acudo a ti como asesora de la policía, no como hermana.
Pues si tú eres lo mejor que ha podido enviar la policía foral, estamos apañados.
Pues la verdad es que sí. Es verdad que ya antes de Juego de Tronos los rodajes iban muy, muy bien. De hecho, como explica Rebeca Esnaola, la consejera de Cultura y Deportes de Navarra, esto forma parte de un plan bastante completo con el que llevan ya unos cuantos añitos.
Yo creo que es una suma de diferentes elementos, ¿no? En primer lugar, pues las propias características de nuestra comunidad, ¿no? La variedad de paisaje, la riqueza patrimonial, que yo creo que convierten la comunidad foral casi en un plato de rodaje, ¿no? En un plato de cine. También es verdad que hay una apuesta desde el Gobierno por este sector de una forma estratégica, ¿no? Y que se ha materializado sobre todo en una colaboración público-privada muy estable. Hay diferentes departamentos del Gobierno que participan, Hacienda, Innovación, Desarrollo Económico, pero también hay un sector privado fuerte que se ha asociado en un clúster audiovisual, el CLAFNA, con el que se trabaja intensamente.
Un proyecto muy interesante. Lo cierto que le está saliendo bastante bien. Tengo entendido que lo que va de este año han rodado ya unos 49 proyectos y hay alguno más en marcha.
Pues la verdad es que sí, de hecho 49 también fueron los que rodaron el año pasado, así como dato. Pero lo interesante aquí es que hace poco más de dos semanas Navarra volvió a ponerse en el punto de mira de los rodajes cuando una importante productora estadounidense, a la que conocemos por esta serie, anunció que su nueva ficción se rodaría durante la friolera de más o menos 6 meses en Olite, uno de los pueblos más conocidos de Navarra.
Si hay algo que verdaderamente te cambia la vida, es la muerte.
Tendrás que elegir entre morir o ser vampiro.
Tú decides, Elena. Crónicas vampíricas.
Pero vamos a ver, Crónicas vampíricas, Rosana, acabó hace un par de años, ¿no? Esta no creo que sea la que se rodará en Olite.
Efectivamente, Crónicas vampíricas acabó ya hace un par de añitos, pero la cosa también va de vampiros, porque parece que nos gustan. De hecho, es Julie Plec la creadora de Crónicas vampíricas y sus secuelas, Los Originales y Legacies, que es así que se emite ahora, es la encargada de producir Vampire Academy, la ficción que comenzará su rodaje en Olite este mismo septiembre y para la que ya están buscando figurantes en toda España.
La encargada de buscar figurantes, tanto para este proyecto internacional como para otros muchos proyectos que también se van a rodar en Navarra estos meses, es la empresa Casting del Reino. Una de las encargadas de buscar a estos actores, Anne Molina, nos ha explicado cómo se desarrollan estos castings.
Lo primero que solemos hacer suele ser enviar un formulario. La gente ahí cumplimenta los espacios que se les solicitan. Y a partir de ahí, nosotras ya con esa información que vemos, con esas fotos de cara y cuerpo entero que la gente adjunta, sí que ya vamos valorando un poco, hacemos una subdivisión entre los perfiles y a partir de ahí ya, teniendo en cuenta guiones, los perfiles de figuración en concreto que se vayan necesitando, vamos solicitando o vídeos o pruebas presenciales, dependiendo del papel que deban llevar a cabo los figurantes.
Como decíamos, no solo es Vampire Academy, que por cierto es una adaptación televisiva de los libros de Richard Mir, uno de los grandes proyectos que se están rodando en Navarra. En el territorio nacional también tenemos alguna cosita. Tenemos, por ejemplo, en el internado Las Cumbres, que están ya en el monasterio de Irache rodando su segunda temporada, y Tú no eres especial, la nueva ficción de Netflix que también ha aprovechado algunos lugares de la localidad.
Bueno, está claro que Navarra está siendo todo un descubrimiento como lugar de rodaje. Las principales razones, como nos ha contado la consejera de Cultura y Deportes de la Comunidad Foral, son estas.
La variedad paisajística de nuestra comunidad es muy amplia, ¿no? Y también la patrimonial, con lo cual eso hace que en poco más de 2 horas estés desde el Pirineo al desierto de las Bardenas. Entonces, según los requerimientos del rodaje, de la serie o de la película, pues se escoge un paisaje u otro. Por ejemplo, en este caso de Vampire Academy va a ser en la zona de Olite, pero el internado fue en la zona de Irache, Tierra Estella, es decir, que hay ahora mismo otra serie que se está grabando en la zona de Lecumberri. Yo creo que se van escogiendo en función de las necesidades ¿no? y localizaciones de cada rodaje, pero en ese sentido, precisamente, las buenas comunicaciones y la extensión de nuestra comunidad hace que todo sea fácil.
Por cierto, esto es algo en lo que también coincide Anne Molina, nuestra compañera de Casting del Reino, que además también asegura que para la empresa oportunidades como esta les permiten dar trabajo a todos los navarros que lo quieran.
Que a Navarra lleguen producciones de fuera, que vayan a requerir de la participación de los locales, yo creo que es algo muy atractivo y que para nosotros también nos ayuda un poco a fomentar el interés también por el mundo audiovisual aquí en la comunidad, que desde luego tiene una oferta muy, muy amplia.
Pues está claro que los rodajes como los que se están llevando a cabo y como los que se van a seguir haciendo, pues sin lugar a dudas son oportunidades de acercarse al mundo audiovisual, al cine, a la televisión, a las plataformas, ya no solo para los navarros, sino para todos los españoles que lo deseen y que colaboran a que Navarra pues siga manteniendo su